Hola mi gente, bienvenidos a Dañando se Aprende. Mi nombre es Julián Fuentes y el día de hoy hablaremos de cómo conseguir trabajo siendo Junior Developer. Empecemos explicando que en esta industria hay diferentes tipos de rangos, que son como los más utilizados. No necesariamente son los mejores, pero sí los más comunes. Basados en tus conocimientos y tus experiencias, se te asigna una categoría. Estas categorías comúnmente son Junior, Semi-Senior y Senior. Algunas empresas incluyen rangos intermedios o escalas dentro de estos mismos rangos. Por ejemplo, Junior, Junior Advanced, Semi-Senior, Semi-Senior Advanced o, por ejemplo, por escalones, Senior 1, Senior 2, Senior 3. Varía dependiendo cada empresa. Es normal incluso que en una empresa seas considerado senior y en otra seas semi-senior o incluso un rango más alto. Cada empresa lo define basados en su proceso de selección. En lo que la mayoría sí coinciden es en los junior, porque estos son las personas que están iniciando. Ojo, iniciando su carrera y su experiencia profesional. Ya sea que estás en los últimos semestres de universidad o que antes trabajabas en un área y ahora cambiaste al desarrollo de software o incluso te estás graduando del colegio. No importa en realidad cuándo lo hagas, sino que estés iniciando tu experiencia profesional en esta área, lo más probable es que seas considerado como un junior. Y en este rango, todos saben que estás aprendiendo. Tu responsabilidad como tal es asistir al equipo de desarrollo en diferentes actividades del proceso de desarrollo, del diseño del software o de la propia codificación. La idea es aprender y entender el código base de la aplicación a la que te asignen, escribir código para funcionalidades sencillas, corregir bugs que no sean críticos y siempre mostrar una actitud abierta y dispuesta para aprender. No te preocupes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Tú llegaste ahí para aprender y tu jefe y tus compañeros lo saben. Entonces no te preocupes, haz tu mejor esfuerzo y siempre va a haber alguien revisando lo que tú haces, tu código cuando lo entregues. Entonces, a esa persona que te revise, préstale mucha atención porque ahí está todo el conocimiento que te va a servir de aquí en adelante. Mucho cuidado con ese ego de creer que ya lo sabemos todo, porque es una de las características que más se repite en las personas junior. Creen que lo saben todo, que la empresa lo está haciendo mal y que deben arrancarlo bien desde cero. Cuidado con ese pensamiento, no es así. Si la empresa lo viene haciendo así desde hace un tiempo, pregúntate por qué, averigua y entiende el por qué. Y escucha muy bien a la persona que te está entrenando, que te está corrigiendo, para que aprendas cómo se hacen las cosas en esa empresa. Y todas estas correcciones que te hagan, intenta recordarlas, intenta no caer de nuevo en ellas, y así demostrarás lo que has avanzado y lo que has aprendido. Realmente ser junior o no serlo, solo está determinado por las habilidades que tú dominas, no por un tiempo específico que debas tener de experiencia. Sin embargo, como para todo hay promedios, el tiempo estimado para las personas en este rango es de 1 a 2 años. Pero tranquilamente una persona puede llevar 5 años trabajando como desarrollador y seguir siendo junior, porque no se está enfocando en aprender las habilidades necesarias, sino que simplemente hace el trabajo con lo que puede, con lo que tiene. Así que no te preocupes por este tiempo, simplemente úsalo como un promedio de referencia. Si estás por encima, por debajo, no importa realmente, pero intenta avanzar al mejor ritmo que se ajuste para ti. Estas categorías también son utilizadas por las empresas para definir el rango salarial en el cual puede estar una persona. Es decir, si una persona es semi-senior, hay un rango entre el cual se puede negociar con esa persona. Normalmente las empresas ofrecen cierto salario y si la persona tiene alguna mejor oferta y la empresa aún así quiere contratarlo porque le ve potencial, entonces proceden a negociar de acuerdo a ciertos rangos. O si ya llevas un tiempo en la empresa y ven que le metes ganas, que has hecho un buen trabajo, pero que aún te falta un poco para saltar a la siguiente categoría, pueden ofrecerte algún aumento dentro de ese rango. No te diré valores exactos de esos rangos, porque como ya te expliqué en otro episodio, depende de tu ubicación, depende de la empresa, depende del mercado al que le apunta la empresa. Y todo eso lo explico en el episodio 5 de este podcast. Así que mejor pasemos a qué conocimientos debería dominar un desarrollador junior. Lo principal es tener bases de programación que le permitan analizar y entender el código que le asignan. Esto es fundamental porque todos los desarrolladores, tengamos la categoría que tengamos, pasamos más tiempo leyendo código que ya está hecho que escribiendo código nuevo. Entonces, lo principal es leer un código y entender qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo así. Para esto, obviamente, necesitas tener bases del lenguaje de programación en el que está escrito o al menos un lenguaje similar. Por ejemplo, si te asignan a un proyecto de backend escrito en Java, lo ideal es que sepas Java para que entiendas más fácilmente lo que ahí dice, o que sepas un lenguaje similar que, aunque la sintaxis varíe un poco, las bases sean muy similares y que sea fácil para ti entender qué pasa. Otra habilidad muy importante es que tengas bases de código limpio y seguro. Normalmente esto depende mucho de la persona que te enseñó a programar, porque así como te enseñaron, tú vas a continuar al menos los primeros años de tu carrera. Si te enseñaron o no a indentar el código, a manejar los espacios o a manejarlo con tabs, todo esto es una costumbre que vas a utilizar inconscientemente. Y por lo general, si te enseñaron solo que el código debe funcionar y ya, será muy difícil corregir estos malos hábitos en los primeros meses o años de experiencia. Por eso es muy importante siempre estar atento a dónde mejorar, y este es uno de los consejos que siempre se le da a las personas que están iniciando. Ya otras habilidades que son muy deseadas y muy valoradas son las de entender procesos muy comunes en todos los proyectos. Por ejemplo, entender qué es un servicio web, cómo funciona, cómo se construye y cómo se consume suele ser vital en todos los proyectos porque la mayoría se comunican así entre frontend y backend o entre aplicación móvil y backend. También el control de versiones suele ser vital y prácticamente todas las empresas lo usan con Git, entonces es súper necesario. Y no hay aplicación que no tenga una base de datos. Aquí lo más común son bases de datos SQL relacionales, pero dependiendo del tipo de la empresa o proyecto pueden también ser bases de datos no SQL, y digamos que no necesitas apegarte tanto a cuál de las dos sea, sino entender los conceptos de cómo funcionan, ya sea con tablas y relaciones o de una forma más dinámica como las no SQL. Ya habrá tiempo para aprender específicamente las ventajas de una y otra, pero sí enfócate al menos en entender las diferencias. Y ahora sí, que ya tienes todas estas habilidades, ¿cómo encontramos un buen trabajo como desarrollador junior? Aquí es importante tener en cuenta que en todas las plataformas de ofertas laborales o bolsas de trabajo encontramos vacantes para desarrolladores software. Pero mucho cuidado con las empresas tradicionales que buscan un desarrollador que haga todo. Estas empresas usualmente no valoran nuestro trabajo y manejan salarios muy por debajo del promedio del mercado. Y seguramente, aunque no te lo digan, vas a tener horarios demasiado extensos y muy esclavizantes. Pero si te das cuenta, solo con leer bien la descripción de la vacante, puedes ver quién escribió ese texto, si alguien de recursos humanos o si lo hizo una persona técnica. Y a partir de eso puedes determinar si esa empresa valora un equipo de desarrollo o solo quieren una persona que haga todo por el menor salario posible. Algunas personas, como la ex ministra de Trabajo de Colombia, piensan que solo se necesita un ingeniero por un par de horas, y cuando las cosas no resultan como ellos quieren, te culpan a ti dentro de su ignorancia tecnológica. Así que para evitar todo esto, tengo dos recomendaciones para ti. La primera es utilizar el buscador de trabajos de LinkedIn, que lo puedes encontrar simplemente entrando a linkedin.com/jobs. Ajusta muy bien los filtros a tu ubicación, a tus intereses, a tu experiencia y encontrarás ofertas muy interesantes. Y aparte de mirar el salario, mira también los beneficios y la cultura de la empresa a la cual quisieras aplicar. Ten en cuenta que así estés empezando, tu perfil es muy escaso y debes valorarte, porque de lo contrario caerás en una empresa que no te valorará y que seguramente tendrás condiciones terribles de trabajo. Mi segunda recomendación es directamente con las empresas que conozcas, empresas donde te gustaría trabajar. La mayoría de las empresas tiene una sección en su página web llamada Trabaja con nosotros o /jobs y están permanentemente contratando. Así que lee las vacantes, mira a cuál puedes aplicar y que sean ellos quienes determinen tu seniority. pueden ser tanto startups como empresas ya establecidas. Todas suelen tener salarios acorde al mercado y beneficios muy interesantes. Recuerda que cada vez importa menos un título universitario, así algunas de estas empresas aún lo pongan como un requisito. Muchas veces no les interesa. Si estudiaste una carrera diferente o si aprendiste por tu cuenta, no importa realmente. Pero lo que sí importa es que tengas una forma de demostrar lo que sabes. Ya te lo he dicho antes. Un buen portafolio puede aplastar hasta un título de maestría. Obviamente puedes demostrar tus conocimientos respondiendo muy bien en las entrevistas técnicas, pero ten en cuenta que las entrevistas técnicas no se le hacen a todos los que se presentan. Así que sin un buen portafolio o algo con qué demostrar tus conocimientos, seguramente quedarás excluido en las primeras rondas del proceso de selección. La mejor forma, sin duda alguna, es un perfil de LinkedIn muy claro y un portafolio que demuestre todo lo que sabes hacer. Y no creas que un portafolio es algo complicado. Un portafolio puede ser un perfil de GitHub o GitLab muy organizado, con varios proyectos terminados, así sean pequeños o sencillos, no importa, no hay problema. O también puede ser proyectos desplegados en algún servicio gratuito, como por ejemplo en Heroku. Simplemente pones el link para que la persona encargada pueda entrar y mirar. Incluso, y mejor aún, puede ser un blog donde expliques y enseñes lo que sabes. Las personas que enseñan lo que saben, por lo general, son las que más aprenden. Los reclutadores saben esto y valoran muchísimo que seas capaz de enseñar, en términos sencillos, lo que tú ya sabes. Y este blog puede ser tan sencillo como una página gratuita en WordPress o también en Medium.com. Por último, prepárate para la entrevista. Busca las preguntas más comunes para tu lenguaje, para tu framework o incluso para tu seniority y confía en lo que sabes sin caer en el síndrome del impostor. Por lo general, en el rango de junior, las preguntas suelen ser muy similares para cualquier lenguaje y lo importante es demostrar que estás seguro de lo que sabes, que tienes bases sólidas y que estás dispuesto a aprender muchísimo más. Espero de todo corazón que estos consejos te ayuden a encontrar un buen trabajo. E inicia teniendo muy claro que llegas a esa empresa es a aprender y aportar, no a criticar la forma en cómo lo llevan haciendo desde hace años. Mucho cuidado con eso y controla tu ego. Así que eso es todo por hoy, mi gente. Si tienes dudas, si tienes más consejos, recuerda que me puedes contactar entrando a julianfuentesv.com y eligiendo la red social que más te guste. Un saludo y nos escuchamos pronto, mi gente.